Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Sabes que esta semana viene el rey emérito a Sanxenxo y en COPE se va a escuchar en toda España el nombre de la villa turística unido al de la vela, del turismo náutico. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y en Pontevedra, antes de esa visita, vamos a hablar de la promoción que trae consigo don Juan Carlos y un deporte como la vela. Hoy, desde dentro, nos lo puede contar el director del Hotel Carlos I Silgar, Leonardo López. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En vuestro hotel se van a alojar también regatistas de los que compiten contra Juan Carlos I?
Pues sí, es algo ya habitual que se viene dando todos estos últimos años, desde que se implantó la clase de 6M aquí en el Real Náutico de Sanxenxo, pues que nos visiten varias tripulaciones de Portugal y de Europa. Sí, es habitual.
¿Y cuántas personas, cuántos días tienen previsto quedarse?
Bueno, normalmente la regata se celebra entre el viernes y el domingo y las tripulaciones suelen venir un poquito antes, entre no al miércoles, jueves suelen estar en el hotel y más o menos se suelen mover cuatro o cinco habitaciones por barco.
¿Qué supondría para el hotel que el náutico dejase de organizar regatas todos los meses prácticamente?
Bueno, la verdad es que en ese anhelo que tenemos siempre de la desestacionalización de Sanxenxo y de que no solo seamos sol y playa, el náutico de Sanxenxo pues está realizando una labor muy importante de la mano de Pedro Campos, siempre organizando regatas y en los últimos años, hace ya más de 5 años, creo que en torno al 2015 estaríamos hablando, pues se estableció esta categoría de los barcos de 6 metros, la 6M, y desde entonces ya hemos tenido la oportunidad de celebrar un campeonato de Europa e incluso un campeonato del mundo, lo cual atrajo pues en los años, el año pasado y el anterior, gran cantidad de tripulaciones, de barcos, generó un gran ambiente en la ciudad, en la villa, y bueno, pues sí, es uno de los pulmones del pueblo y es uno de los atractivos que tiene Sanxenxo como destino, no solo de sol y playa.
Y en particular que vuelva el rey emérito, ¿es bueno o malo para Sanxenxo?
Bueno, ahora mismo todas las visitas del rey emérito están rodeadas de mucha expectación, ¿no? Yo comentaba hace poco que, por ejemplo, en este caso la visita se produce este fin de semana y se anuncia a finales de la semana pasada. Bueno, pues un establecimiento como el nuestro o un hotel o los hoteles de 4 estrellas que están abiertos todo el año en la zona ya tienen la ocupación de este próximo fin de semana alojada, reservada mucho antes de que se haya hecho este anuncio de la presencia del rey emérito, por lo cual va a generar mucha expectación, sobre todo desde el punto de vista de los medios de comunicación. Es probable que se consigan muchas más pernotaciones pues asociadas a esta gente que está interesada, a los medios de comunicación que venís a cubrir las noticias, pero establecimientos como los que ya tenían que estar llenos, por así decirlo, ya teníamos las tripulaciones, ellos sí que vienen con mucho tiempo porque tienen una planificación anual, bueno, pues es un colofón más desde el punto de vista de la ocupación hotelera y del ambiente de la villa. Luego, el hecho de que el rey emérito continúe navegando en Sanxenxo y lo haga como ha venido haciendo desde hace muchos años, pues simplemente nos sitúa en el mapa, nos hace volver a estar en todos los medios de comunicación y eso, desde el punto de vista de la promoción, es importante. Luego ya cada uno tiene sus ideas, su forma de pensar, pero bueno, para lo que es Sanxenxo y lo que es la promoción de Sanxenxo, pues vosotros mismos lo estáis viendo. Esta semana estaremos nuevamente en el nombre de Sanxenxo a nivel nacional, pues en todos los telediarios, en todas las noticias, ¿no?
Claro, y relacionándolo con la marca de turismo náutico, que tiene un peso muy importante, además de otros eventos deportivos también relacionados con la vela, pero en Sanxenxo, incluso a las puertas de la temporada alta, este año la comarca de Osalnés va a acoger la final de la Copa de las Regiones UEFA. Hablamos de más deporte y en el caso del Carlos I volveréis a ser el campo base, digamos, de la selección gallega de fútbol aficionado.
Pues sí, volveremos a recibir a los chicos de Iván Cancela. La verdad es que encantadísimos. Ya el año pasado estuvimos en esa fase previa a la fase final. Y bueno, entonces pues también nos postulamos para que nos tuviesen en cuenta de cara a la fase final, que en aquel momento todavía no estaba decidido dónde se celebraría. Y bueno, pues finalmente ha sido otra vez el Salnés elegido para ello. Y bueno, pues nosotros recibiremos las selecciones de Galicia y Portugal. Bueno, de España representada por Galicia y Portugal, pero luego habrá pues otras 6 selecciones más ubicadas en hoteles de la zona, pues en esa primera quincena de junio, que bueno, que también es un aliciente muy muy interesante y es un evento más, pues eso, como bien dice Silvia, asociado al deporte en la zona de San Sergio, que se culminará, y si me lo permites te lo anticipo, con la visita también de los atletas o los triatletas que vendrán a septiembre a Pontevedra y de los cuales también tendremos una importante presencia en nuestra villa.
¿Ya tenéis reservado, no sé, más de la mitad del hotel para esa semana de septiembre?
Bueno, la verdad es que, tal y como nos comenta la organización, la cantidad de camas necesarias para albergar un evento tan importante es tan alta que yo creo que toda la comarca del Salnés, toda Pontevedra y no sé quién más hacia qué otras zonas, vamos a recibir a muchísima gente. Sí, nosotros tenemos prácticamente lleno el hotel con habitaciones de este evento y la verdad es que siempre una muy buena noticia y, bueno, pues desde aquí también felicitar al Concello de Pontevedra porque también, bueno, acaba de salir recientemente una noticia para el año 2025, bueno, pues es algo que se está haciendo de Pontevedra muy bien y que además pues nos ayuda a todos los que estamos un poco en el área de influencia de Pontevedra.
Claro, este año la final del Mundial de Triatlón y como decías, ese anuncio de repetir el Mundial Multideporte en el año 2025, que en 2019 había dado buen resultado para vosotros.
Sí, sin duda. Además era muy, muy, muy gracioso ver, bueno, pues entre Pontevedra y San Sencho las bicicletas subían y bajaban a una velocidad tremenda, ¿no? Porque había muchísima gente alojada pues, en nuestros hoteles, en la zona de San Sencho, y ellos pues se iban cada mañana o entrenando o para competir, no lo sé, pero estaba toda la 308 llena de triatletas, ¿no? En desplazamiento. Sí, siempre una muy buena noticia. Son, como digo, eventos que por la capacidad hotelera de la ciudad de Pontevedra necesitan apoyarse en hoteles del área y eso para San Sergio siempre es una buena noticia porque aquí pues es verdad que tenemos bastantes camas disponibles y por tanto nos convertimos un poco en un segundo centro, ¿no? Un segundo punto de atención de estos eventos.
Bueno, pues de eventos deportivos a lo largo de todo el año, entre otras cosas, se nutre el Hotel Carlos I Silgar. Hoy hemos hablado con su director a pocos días de acoger a regatistas, no a Juan Carlos I. Leonardo López, muchísimas gracias por habernos atendido.
Nada, gracias a todos y también, bueno, pues a quien le apetezca el fin de semana, la verdad es que son unos barcos muy bonitos, muy vistosos, todos iguales y siempre es un aliciente darse un paseo por San Sergio y ver los barcos pues compitiendo entre sí, que dan color a la ría y bueno, pues sí, con el buen tiempo que estamos teniendo siempre es un motivo más para visitar San Sergio.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Por la Ría de Pontevedra vamos a seguir enseguida, en unos minutos, para hablarte de un planazo que hay para esta tarde, una reflexión sobre la información y los medios de comunicación que nos proponen desde la Escuela Naval Militar. Atento porque tenemos un súper protagonista en el día de hoy. Nos escuchas en el 97.0 hasta las 2 de la tarde, en este tiempo de mediodía en COPE más Pontevedra, pues eso, con temas más próximos a nosotros. Vamos a hablar de nuevas fórmulas de consumir energía también, un tema en auge, un tema del que se habla porque yo creo que es algo que tiene que pasar sí o sí. No nos podemos quedar pues como hasta ahora, utilizando gasoil o gasolina, entre otras cosas, porque se acaba. Así que hay una jornada que está en marcha en estos momentos y te vamos a hablar de ella en los próximos minutos, en mediodía en Pontevedra. La alcaldesa de Marín será otra de las protagonistas de este tiempo de información local, pero antes un adelanto de más noticias también en política.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy ha habido pleno municipal en Pontevedra y Pablo Romero, buenas tardes, ¿de qué han hablado?
Buenas tardes, es el último pleno ordinario del mandato antes de las elecciones municipales del 28 de mayo. No ha sido un pleno bronco, a diferencia de alguno anterior. Hemos sido testigos de un debate estéril de la moción del Partido Popular entre el popular Rafa Domínguez y el nacionalista César Mosquera sobre si la ciudad genera más o menos empleo que Vigo. Y por otro lado también el concejal no adscrito, Goyo Revenga, que se despide de la corporación con una moción que recibía el apoyo unánime de toda la corporación, de todos los partidos, para la implantación de un grado universitario de enología, una facultad del vino aquí en Pontevedra.
Bueno, pues esa propuesta que el concejo tiene poco que hacer
por
ahí.
Por eso han votado a favor, seguramente.
Venga, pa'lante. Pues así termina su paso por la política este concejal que se presentaba por Ciudadanos en su momento y que ahora pues dejará el ayuntamiento.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablábamos de vela, que es un evento que tenemos esta semana y que otras novedades tenemos así a golpe de lunes.
Algo de fútbol también, porque el viernes te contaba la importancia del partido que enfrentaría el Pontevedra con el Mérida. Casi vamos a pasar por alto ese 1-5 recibido en Pasarón. Complicaciones también para asegurar la permanencia. Y te voy a contar también que se inicia el proceso de contratación del esperado campo de fútbol de Salcedo. Después de tantos retrasos, y eso llevaba también a la sociedad deportiva a manifestarse varias veces este año después de una década esperando esa obra.
Bueno, pues una buena noticia quizá, aunque llega un poco tarde, pero una buena noticia que esté más cerca ese campo de fútbol para los aficionados a este deporte en Pontevedra. Temos sol, día despexado no día de hoxe, a estas horas xa empeza a apretar un pouco a calor mesmo. Imos falar da previsión para as próximas horas con María Souto de Meteo Galicia. María, que tal? Boa tarde.
Que tal? Boa tarde.
O termómetro vai seguir subindo hoxe?
Bueno, estamos agora aproximadamente polo momento de maior temperatura, pode aínda subir un poquichiño, pero en todo caso xa estamos falando de temperaturas moi elevadas para a época do ano. Na estación de Pontevedra, Campolongo, agora mesmo está o termómetro medindo 25 graos, na que temos no Porto de Marín, por exemplo, pues está o termómetro nos 23 graus, 23 en Meaño, 23 en Sanxenxo, 24 en Poio. Bueno, temperaturas, dende logo, moi elevadas para a época, e de momento con poucos cambios. No que queda de tarde, vamos a continuar así, no ceo, de vez en cando alguna nube alta, pouco significativa, ambiente marcado por esta calor e, sobre todo, ademais, hai que ter en conta que apenas temos vento que axuda a ter esta sensación térmica tan agradable. Mañá, martes, exactamente igual que hoxe, unha xornada con elevadas temperaturas nas horas centrais do día e con sol.
Carai, pois parece un repaso de verán total. Grazas, María, boa tarde.
Moi ben, boa tarde, ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La Escuela Naval, como centro de formación que es, tiene una cátedra abierta al público en la que nos traen a las mejores voces expertas sobre infinidad de temas. Y el de este lunes es la desinformación. Así que hoy, en Marín, podremos escuchar, entre otros, al director del debate y colaborador de COPE, Bieito Rubido. Bieito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Pues con mucho interés en esta mesa redonda que organiza el Ministerio de Defensa, una charla sobre las fake news, y yo me pregunto si la desinformación pone en riesgo a nuestro país.
Sin ningún género de dudas. Vamos a ver, desinformación la hubo siempre. Lo único que ocurría es que las noticias falsas antes corrían a caballo, hace muchos siglos, y después corrieron a la velocidad del barco de vapor, después como los coches de gasolina, pero ahora la velocidad es de vértigo porque corren por las redes, por el mundo digital, por la gran autovía de la información que es hoy en día Internet. Y entonces la velocidad de vértigo con la que se corren las noticias falsas y sobre todo que siempre se supo, pero ahora ya se ha convertido, pues hay países que saben que la desinformación ayuda a desestabilizar determinadas situaciones. Es el caso de todo el proceso catalán en España, es el caso del Brexit en Gran Bretaña y otras muchas situaciones que se viven en el mundo. Y de hecho, el auge de la extrema izquierda y del populismo tiene mucho que ver precisamente con la desinformación y la fuerza que tiene la desinformación a través de Internet, ¿no? Por eso, sin duda alguna, es ahora mismo casi estratégico. De hecho, hay países como Rusia que tienen, y China, auténticos ejércitos dedicados a eso, ¿no? Y eso es un poco de lo que vamos a hablar esta tarde.
En la mesa redonda estará acompañado del profesor del Máster en Producción y Gestión Audiovisual de la Universidad de A Coruña, Paco Sánchez, y de la periodista Cristina Pardo, del programa Más Vale Tarde. Entre tele y un medio digital como el suyo, ¿qué lenguaje de los dos cree que tiene mayor capacidad para engañarnos?
La tele, sin ningún género de dudas. Vamos a ver, la tele tiene eso hoy por hoy, a pesar de la fuente de Internet. La tele es el medio más influyente en la sociedad española. O sea, en España todavía hoy lo más influyente es la televisión. Y es una pena porque además España tiene una situación muy atípica, muy anómala, que es el hecho de que las televisiones privadas sean todas de capital extranjero. Es un caso que no se da en ningún otro país de Europa. Y que explica también muchos de los problemas que padece España. Yo creo que tiene que ver precisamente la influencia de una televisión que no tiene raíces empresariales en España.
De ahí la importancia de las líneas editoriales, como puede ser la nuestra de COPE.
Sin ningún género de dudas. Yo creo que la COPE tiene una línea muy clara, nadie sin duda de los valores que defiende la COPE, como la tiene, como de hecho nosotros en el debate pretendemos también defender unos valores muy concretos, ¿no? Como son la unidad de España, la libertad, la Constitución, el Estado de Derecho, en fin, la libertad, y todos esos valores que hacen que la democracia sea el menos malo de los sistemas y donde todos podamos convivir tranquilamente. No todos los medios defienden lo mismo, es evidente. COPE y el debate somos afines y coincidimos en nuestra línea editorial, ¿no?
Entonces, ante este panorama, ¿qué le podemos decir a nuestra audiencia para no caer en la desinformación?
Bueno, pues que a poder ser que lean, vamos, que lean o escuchen varios medios, que no se queden con una sola versión y que sobre todo en aquellos lugares, en aquellas noticias que ellos tengan dudas, hay noticias que son evidentes, que nadie las cuestiona, pero en aquellas noticias que vean que efectivamente pueden tener alguna duda, que busquen más de una fuente, ¿no? Que no se queden con una sola fuente. Y sobre todo, es siempre sano, incluso pues leer dos periódicos que son de líneas distintas, pues eso te ayuda a hacerte una composición de lugar más cercana a la realidad, ¿no? Pero en este momento, la mitad de la información que gira alrededor del mundo, en este momento, en este preciso instante que tú y yo estamos hablando, la mitad de la información que está girando alrededor del globo terráqueo es falsa. Es decir, que la mitad de las informaciones son mentiras. Por eso probablemente vuelva a ser muy importante el papel del periodista como el intermediador, porque las noticias falsas no es que las escriba haciendo los periodistas, las noticias falsas, incluso los propios gobiernos, ¿no? A veces los gobiernos son los mayores generadores de información o de desinformación.
Pues una cosa son las distintas opiniones, los distintos puntos de vista también para hablar de las noticias, y otro, este problema de la desinformación del que se va a hablar hoy a las 7 de la tarde en la cátedra Almirante Álvarez Osorio, que nos trae a todos, a civiles y militares, esa oportunidad de escuchar a Vieito Rubido en la Escuela Naval de Marín. Vieito, gracias por habernos atendido aquí en COPE Pontevedra.
Nada, muchas gracias, encantado. Pontevedra es una ciudad a la que le tengo un especial cariño porque ahí abrimos hace muchos años, en el año 83, una de las primeras emisoras de Antena 3 en Galicia. Y me correspondió a mí abrirla y por eso me acuerdo mucho de Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
das novas formas de consumir enerxía e de producila tamén, diso está a falarse hoxe na Illa de Arousa, cunha xornada que organiza a Asociación Amigos da Terra. Aténdenos Raquel Fernández, que é unha das integrantes da organización deste evento. Raquel, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Algúnha conclusión xa estas horas que sacaras no, na primeira parte da mañá?
Pois a verdade é que está resultando moi interesante porque hasta este momento se presentaron o Instituto Energético de Galicia un pouco as axudas que abriron o mes pasado para asesorar, para que as comunidades energéticas poidan ter unha financiación extra para implementarse e os concellos tamén poidan ter axudas para iniciar estudios e explorar as posibilidades. Por outro lado, a Deputación de Pontevedra nos contou un pouco o seu proxecto de oficinas de transformación comunitaria que van buscar un pouco informar os concellos da provincia de en que consisten as comunidades energéticas. A FEGAM, que é a Federación Galega de Municipios e Provincias, tamén está traballando e tamén presentou un deses proxectos, e Xavier Simón, que ven da Universidade do Vigo, é doctor en Economía Ecolóxica, e que un pouco tamén está conectado con todos estes proxectos. E o que estamos vendo é que, en realidade, todas as axentes que poden axudar a implementar isto están conectadas, se coñecen e están actuando en coordinación, o cal creemos que é imprescindible.
Falades de transición enerxética desde os concellos e mencionabas, por exemplo, a Federación Galega de Municipios e Provincias. Enténdese que hoxe en día pros concellos, sobre todo, aforrar na factura da luz é algo primordial.
É moito máis que eso. De feito, a xornada non é transición enerxética, senón é transición enerxética xusta. Estamos unidas nunha crise que é unha crise, se fala de emerxencia climática, se fala de crise sanitaria, se fala de crises de coidados, de crises de materiais. En realidad, o que temos é unha crise dun sistema, dun modelo baseado na desigualdade e no apropiamento de recursos da natureza e das persoas e dos povos, e creemos que o cambio ten que ir moito máis alá de simplemente cambiar unha enerxía por outra ou simplemente aforrar uns euros, porque non é suficiente. Necesitamos que esa transición, que é inevitable, non é unha opción, non vamos poder escoller si facela ou non, non vamos poder seguir así porque esgotanse os recursos que estábamos usando ata agora. Vamos ter que facer unha transición que ademais englobe a xente e poida permitirlle participar. Ten que ser democrática, ten que ser xusta, ten que ser participativa, e temos que desplazar o foco desde un crecemento económico hasta un crecemento no benestar, que non ten por que ir ligado. Agora mesmo o crecemento económico moitas veces o que implica é un aumento das desigualdades sociais, e non sempre implica unhas melloras das condicións de vida da cidadanía. A transición enerxética ten que ser xusta porque ten que incluirnos a todas. E todas non son só as que vivimos aquí, tamén son os países do sur global, tamén son as persoas vulnerables cos que moitas veces non se conta. E esta é a parte máis interesante desta posibilidade que nos abren as comunidades enerxéticas.
Sería o tema, e por eso se lle dedica unha xornada, sería moi longo de falar, pero agora, co que falas da xustiza, da transición enerxética xusta, vénseme á cabeza o lema de entidades ecoloxistas como Eólicos sí, pero non así. Non sei ti de que opinión és, ese test, a resposta de como, entón, pois, por exemplo, usar enerxía eólica.
Pois, a ver, desde Amigas da Terra estamos, o sea, sí que é necesario un despliegue de enerxías renovables, pero non así. Non así, non sin participación cidadá, non coas mesmas empresas do oligopolio que deciden, que se xan as que decidan donde e como se van a instalar, non sin a participación cidadá, non sin que os beneficios queden na cidadanía, non sin que se decida canta enerxía necesitamos. E esta enerxía que necesitamos, para que a necesitamos? E se a necesitamos, onde a vamos por? E se a vamos por, quen se vai beneficiar desta? Temos clarísimo que o modelo eólico que nos están importando non contribúe nin a democratización nin a participación cidadá. É máis, moitas veces o que se fixou foi limitar aínda máis a participación cidadá con a idea de que o despliegue de novas enerxías limpas pois xa máis rápido. Isto non é un cambio de modelo. É un cambio dunha enerxía por outra, pero non un cambio de modelo. É importante que este cambio de modelo se faga en base á participación cidadá e a democratización no, na xeración, na comercialización e no uso de enerxía.
Faz fincapé na participación cidadá no tema da enerxía e, como dís, hoxe están presentes todas as administracións, Xunta, Deputación e os concellos. Son da mesma opinión?
A ver,
polo que din hoxe.
Claro, ás veces o discurso é moi fácil. En realidad, agora mesmo, sí que é verdade que é un discurso que escoitas desde... sabes, desde a nivel europeo, a nivel estatal, a nivel administracións de todo tipo. Pero sí é certo que é máis complicado. Moitas veces a participación se entende como vou chamar a xente para preguntarlle si queren isto ou outro, e iso moitas veces non é participar. Participar é que decidan si isto nos fai falta ou non. E xerar os mecanismos, os espazos, e os espazos para que se poidan tomar decisións, que ás veces se dar información, por exemplo. Entón, por un lado, sí que hai un discurso desde as administracións de que sí está, se quere traballar con participación cidadá, sí se queren facer as cousas de outro xeito, pero, bueno, moitas veces as fórmulas de traballo son máis complicadas, é máis difícil decidir entre moitas, e chegar a consensos entre moitas, que alguén chegue, decida, propoña e o resto acaten. Que pasa? Que é moitísimo máis rico e o que consigues é moitísimo máis interesante que o que consigues cando ti propones de un lado e outros reciben. Entonces, creo que é unha función tanto da cidadanía como das organizacións cívicas de todo tipo conseguir que ese discurso de participación este aterrado en realidades e presionar para que nos deixen participar.
Bueno, pois a transición enerxética non é a única que farían dende Amigas da Terra, porque esa transición dun cambio de modelo total é do que se fala hoxe, entre outras cousas, no Auditorio Municipal da Illa. Atas 2:30 esta xornada, falando de transición enerxética, como dicimos, nada, Raquel, deixámoste continuar coa xornada. Moitas grazas por abrirnos un pouco a mente en 5 minutos.
Moitísimas grazas por interesarvos, por contalo, porque todas estas xornadas van a estar grabadas, vámonlas ter colgadas para que xente que non puidera chegarse hoxe ou que non se enterara a tempo, que poida disfrutalas e que poida velas máis adiante. Moitísimas gracias.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro. Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues te hablamos de esta jornada que por la tarde siguen con otra parte muy interesante, porque van a presentar datos de un estudio sobre pobreza energética y, según me comentaba Raquel antes de la entrevista, va a haber una parte enfocada al personal de los concellos para enseñarles las trabas que tiene la gente para acceder, por ejemplo, al bono social, y así pues ellos que intenten pensar cómo solucionarlo, así a modo de gincana, en una versión práctica para poder facilitar los trámites y también que la administración pues sea realmente accesible para todas las personas. De eso se habla hoy en Aella de Arousa, de Energía y Concellos.